Bienvenidos al podcast de la semana 3, semana 3 de la NFL y 4 de la NCAA. Conmigo una tarde más está en Foot. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y Ronde.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a entrar ya en materia, que luego se nos acumula el trabajo. Vamos a empezar comentando el primer partido, que fue Atlanta Falcons 38, Kansas City Chiefs 14. ¿Qué queréis comentar de este partido, Ronde?
Es un partido que no...
Que no quiere comentar.
No es que no quiera comentarlo, es que no hay que tenerlo en cuenta para nada. Ni Atlanta son buenos, ni Kansas City tampoco. Es decir, vale, sí, será un partido entre el quinto por la cola y el segundo por
bueno,
la cola.
Decidirán un pick elevado del
sí,
próximo draft.
No se juega más que eso, con lo cual...
Pero eso es importante, decidir un pick importante. Van igual de
sí,
pick
sí.
a pick, igual...
Pero sí que más da, sí que
millones.
Más da si luego la cagan en el
sí,
draft.
Sí, no saben usarlos.
Bueno, no sé si la cagan o no. Hombre, yo sí os quería comentar, no sé si os llamó la atención, pero a mí me hizo mucha gracia que la estadística de Kansas City en la primera parte, justo antes de terminar, faltaba un minuto para la primera parte, evidentemente Falcons ya ganaba por 0-24, si no estoy equivocado, porque en la selección de jugadas, o yo creo que fue una de las cosas a las que yo culpo, la selección de jugadas que había hecho hasta entonces Kansas City el día que justamente sale Tyler Tuipen como quarterback rookie en la liga había sido de 23 pases por solo, me parece que fue 7 u 8 jugadas de carrera. Entonces, hombre, yo es un tema que no acabas de entender. Es decir, tengo un corredor como Larry Johnson, tengo un corredor como Jamal Charles, que no están haciendo una gran temporada, pero es que luego te miras la estadística de carreras, tampoco es que estén intentando muchas. Justamente Larry Johnson, esta fue su primera jornada, porque en la segunda parte sí que variaron, y entonces dices, ¿cómo se te ocurre ordenarle a tu QB rookie que empiece, que además empezó con dos intercepciones que acabaron con dos anotaciones? O sea que...
36 pases en total, yo creo, me parecen muchos, también estoy de acuerdo. A mí lo que me gustó de Atlanta, evidentemente yo tenía bastante claro que Atlanta se llevaría el partido. Lo que me gustó fue que usaron el mismo tipo de juego que la primera semana, que es pocos pases controlados y un juego de carrera que sabían que les funcionaría y les funcionó muy bien. Michael Turner volvió a tener 104 yardas, que no son muchas, pero 3 touchdowns. El owner que lo tenga en la fantasy debe estar encantado de la vida. Y luego a Norwood, 75 yardas más, limitando a Matt Ryan a solo 18 pases, de los cuales completó 12, 192 yardas y un touchdown. O sea, bien.
Pues que este game plan está muy bien para cuando puedes usarlo. Es decir, puedes usarlo contra los Lions, puedes usarlo contra los Chiefs, pero es que no te encontrarás toda la temporada con equipos
mínimo,
tan flojos.
Pero que ahí quería llegar con el tema de la selección de jugadas, como mínimo un entrenador novato, como es el que tiene Kansas, como mínimo en la NFL, resulta
Atlanta,
que demuestra más... Atlanta demuestra más coherencia que
claro.
No el señor Edwards, que lleva un montón de años
bueno,
en este
bueno, más coherencia. Es que si vas perdiendo 14-0 no puedes esperar remontar el partido corriendo. Tienes que arriesgar.
Perdona,
en la segunda parte, que seguían perdiendo, o lo que hubo
vale,
en la anotación... un segundo. En la segunda parte le dieron, me parece que fueron entonces 17 carreras a Larry Johnson, que es donde consiguió sus números tal, y Kansas City... De hecho, ganó la segunda mitad o el último cuarto por 14-7. Con lo cual, el tema de lo de remontar partido, a ver, vale más que juegues como puedes jugar con el equipo que tienes que no que intentes hacer lo que no puedes hacer, que es un poco lo que
bueno,
ya critiqué en su día del tema del juego de Minnesota.
Es que de hecho no sabes si lo puedes hacer o no porque no has jugado nunca. Tú te arriesgas y a la media parte ves que esto no tira, pues cambias el game plan y vuelves a correr y ya está. El partido ya está perdido.
Ya está perdido.
Pero vale.
Bueno, pero por eso mismo digo que el entrenador de Atlanta me parece bastante listo. O sea, la segunda semana tenía delante una defensa que era mucho más dura, no le salió bien, le dieron paros por todos lados.
Claro, y no
entonces,
pudo correr.
Claro, esta semana sabía que sí podía aplicar ese esquema, lo ha aplicado y le ha salido bien. O sea, me parece bastante de sentido común.
Sí,
a ver,
yo no estoy criticando al entrenador.
No, tú lo que dices es que habrá jornadas que no le valdrá, eso está clarísimo.
Claro, está claro.
Claro. Y habrá,
pero
y
como mínimo demuestra ser coherente, tiene el equipo que tiene. Ahí. Y sabe que tiene que correr, correr, correr y proteger a su pique estelar y protegerlo en la medida de lo posible para que no cometa errores.
Y seguramente habrá esta temporada ganarán 4 o 5 partidos como mucho, pero al menos los partidos que sabe que los puede plantear un poco de igual a igual, pues entonces plantea sus juegos. Me parece bastante
sí,
sensato.
No, sí, me parece bien que haga eso. Lo que pasa es que si se te ponen en el primer cuarto 14-0, ya no puedes correr con tanta libertad.
14-0 por dos intercepciones. Es que claro, me parece
pero,
que...
Pero no, a ver un momento, nos estamos liando. Yo estoy hablando del entrenador de Atlanta. Tú sí, hablas del planteamiento de Kansas City.
Sí, es que, bueno... Y yo, a ver, Atlanta me parece muy bien que esté haciendo lo que esté haciendo, pero que ya te digo que solo podrá hacerlo ante equipos flojillos, porque tampoco tiene un ataque así explosivo como
no,
para...
No, si estamos de acuerdo, eso está, claro.
Pero,
está
claro. Pero pasando a Kansas, digo que si te ves 14 abajo en el primer cuarto, ya no puede, y es que además Larry Johnson hasta ese momento de temporada aún no había hecho nada...
Pero es que...
No te puedes tomar la libertad de seguir corriendo a ver si suena la flauta y a ver si remonto el partido. Si tienes alguna aspiración a ganar el partido, no puedes seguir corriendo.
O sea, yo fui siguiendo el play-by-play y es que yo flipaba. O sea, estabas mirándolo y flipabas. Porque es que no le daban igualmente carreras. O sea, yo de lo que me quejo es de que no intentes correr. ¿Cómo descartas la carrera y te dedicas al pase si no lo has intentado todavía? Larry Johnson en la segunda parte es el primer partido en esta liga. Además, Larry Johnson el domingo pasado se quejó de que no le estaban dando balones, lo cual era verdad, que no se estaban cantando jugadas de carrera.
Muy creído está.
Es el primer partido que le dan 20 balones y, hombre, hace 121 yardas y un touchdown. No es que sean unos números espectaculares por lo que Larry Johnson ha sido en esta liga, pero está muy bien, y más teniendo en cuenta que ya no tiene la línea que tenía.
Bueno, a otros hombres destacados me gustaría destacar el grupo de receptores, de un receptor por cada equipo. Dwayne Bowe, que ya demostró año pasado que es capaz de muchas cosas buenas. 4 para 43 yardas y un touchdown, es una buena media, aunque son pocos balones.
Sí, son pocas yardas, pero es que si te tira el que te tira, pues
claro,
no puedes hacer
y
mucho.
Te tiran 4 balones, sacar 43 yardas está bastante bien.
Tony González, que sí que es un buen receptor y que ha demostrado, claro, también 4 balones, 35 yardas. Es
y,
que es lo que hay.
Y luego en el otro lado,
Roddy White.
Roddy White, 119 yardas en 5 recepciones y un touchdown. Bueno, ¿os parece que pasemos al siguiente?
Sí, casi mejor.
Bueno, Buffalo Bills 24, Oakland Raiders 23. Solo una puntualización. Esta semana y la anterior publicamos dos veces que el entrenador de Oakland al día siguiente, como mucho, estaba despedido. No es que yo me lo invente y no sepa qué jugar y me ponga a hacer noticias así, sino es que la información que nos llega es esa. Es este señor mañana ya no tiene trabajo. Lo que pasa que luego Al Davis sabemos que es un tipo peculiar.
Sí. Yo creo que le quitan el oxígeno.
Debe
por
ser
eso cambia de idea.
Debe ser eso.
Como no me mantengas, no te lo pongo otra vez, ¿eh?
Debe ser eso. Y vuelve a cambiar de idea. Esta semana también dijo que el lunes declaró que al martes, como mucho, estaba despedido porque además Buffalo lapidó como 17 puntos de ventaja en el último cuarto. En los últimos 7-8 minutos, o sea, algo bastante lamentable. Lo que pasa que, bueno,
no,
pasó
Buffalo,
el...
No, Oakland.
Ah, perdón, Oakland. Lo que pasa que, bueno, pasó la semana, están pasando los días y este señor de momento...
Yo leí, no sé si será cierto o no, leí que la semana pasada Al Davis tenía decidido que se cargaba a Kiffin, aunque hubiera ganado el partido. De hecho, parece ser que llamó a su casa o a su negocio, a su despacho, al actual coordinador de ataque, que ahora no recuerdo el nombre, es aquel señor del pelo blanco. O sea, recuerdo su cara perfectamente, pero no su nombre. En cualquier caso, le dijo que se lo iba a cargar y que le daba el trabajo, y parece ser que el coordinador le dijo
que no lo quería.
Que no quería el trabajo, evidentemente. Entonces, supongo que parte del problema también debe ser que es que... igual es que no está encontrando a nadie capaz de coger ese trabajo.
El tema estaba en que, en primer lugar, ha sonado mucho el nombre del coordinador defensivo, que es Rob Ryan, que es un... ¿Rob Ryan? ¿Lo digo bien? Sí, Rob Ryan, que es, digamos, el favorito del Davis. Lo que pasa que...
Me refería a este.
Rob Ryan, que es el coordinador defensivo. Entonces, aparte de que, como dice Foot, Rob Ryan le ha dicho que no, es que las noticias que llegan es que es un favorito de Al Davis, él cree que es el hombre indicado y que no quiere quemarlo antes y prefiere poner a un hombre de paja para que le fogueen y le peguen y cuando acabe el año despedirlo. Y entonces había pensado en el entrenador de corredores, sí, que era Tom Rath, si no recuerdo mal, que había sido, lo comentamos en la web, había sido corredor fullback de los 49ers, que también tiene su coña, porque es como el Betis y el Sevilla o el Barça y el Madrid, poner a un exjugador de los Niners de entrenador, pero bueno. Entonces, la cosa está un poco parada. Uno que ha dicho que yo de aquí no me muevo, como es normal, porque si lo echa le tienen que pagar una pasta. Otro que dice que no lo quiere, que lo va a echar. Y bueno, el equipo sigue haciendo lo de siempre, que es No sabemos qué.
Bueno, pierde, pero pierde con más dignidad que antes.
Eso sí, yo este partido lo vi prácticamente entero. Este fin de semana solo pude ver un par y este fue uno de ellos. Y me apunté varias cosas. En el lado de Oakland me apunté que Jamarcus Russell me parece que es un jugador que tiene potencial. El problema es que no están sabiendo o que por el personal que tiene alrededor no puede explotar ese potencial.
De entrada no tiene línea.
No tiene línea,
no
eso
tiene
es evidente.
Línea, receptores los justos.
Eso es evidente, pero lo que sí me pareció es que tanto él como McFadden son jugadores de mucho potencial. Yo la verdad es que ante McFadden, lo poco que he visto hasta ahora me quito el sombrero, porque ya dijimos en su día cuando el draft, que nos parecía un mal fichaje entre comillas, pero la verdad es que está rindiendo muchísimo mejor de lo que yo esperaba teniendo en cuenta la situación. Sobre todo en las carreras exteriores se le ve muy ágil, lee bastante bien el campo, aprovecha bien su velocidad. Veremos cuánto le dura, porque un día de estos lo van a matar, pero bueno, eso...
Claro, o sea, el problema principal de McFadden, y me parece que lo comentamos, es que con la falta de línea, aparte de que en aquellos entonces Kiffin había declarado que no pensaba cambiar su tipología de juego, que esto no es cierto, porque en realidad ha cambiado, no. Oakland, sobre todo con Lamont Jordan, era correr por el centro.
Juega diferente, sí.
Y Oakland está jugando distinto. Con lo cual, Kiffin en eso nos tomó un poco el pelo o quería engañar a toda la liga o esconder sus posibles cartas. En cualquier caso, McFadden es un gran atleta, creo que eso sí que lo dijimos todos, y el problema es que está un poco acompañado de la línea. Y entonces, la semana anterior, Oakland había conseguido hacer 300 yardas de carrera entre McFadden y todo el backfield, porque lo apunté, 300 yardas. Claro, esta semana los han dejado en menos de 100.
Bueno, tampoco es lo mismo correr contra Buffalo que correr contra Kansas.
Evidentemente, y entonces Buffalo, ¿qué hizo, supongo? Pues bloquear la carrera de manera que sea Jamarcus Russell bajo presión el que tenga que ganar el partido.
Sí, porque incluso hubo varias situaciones en las que los receptores, esos que van por ahí pulando con la camiseta de Oakland, estaban en doble cobertura y Jamarcus Russell conseguía completar pases en doble cobertura. O sea, no es un mal jugador, lo que pasa es que corre el peligro, que lo hemos visto muchas veces, de que lo acaben quemando, lo acaben un poco... Se acabe cansando del juego, se acabe cansando de recibir golpes, que eso es normal. En el otro lado, Buffalo, bueno, tres semanas que decimos lo mismo. Nos parecen, creo que a los tres, un equipo que está jugando de momento de forma muy seria, muy ordenada. Incluso en esta semana, cuando era volviendo de atrás, de perder de 17 o 14 puntos... yo lo que vi es que Marshall Lynch está jugando a un grandísimo nivel de forma... creo que se ha olvidado de él y piensa en el equipo, porque tiene un papel menos destacado, pero cumple a la perfección. Y Trent Edwards me parece un quarterback muy maduro, teniendo en cuenta que es su primer año completo, si no recuerdo mal, siendo titular desde el principio. Me parece muy, muy maduro.
Mira, yo de Trent Edwards, una cosa que me había notado, porque lo he estado buscando estos días, porque a mí los Bills me están pareciendo un equipo muy sólido. Me están sorprendiendo por la solidez. Y justamente que remonten un partido significa que a nivel de vestuario es un vestuario sólido.
Cohesionado, sí.
Y cohesionado. Edwards, por cierto, en sus 12 titularidades, lleva 12 titularidades en la NFL, lleva 4 triunfos remontando en el último cuarto.
No está mal.
Lo cual, para un QB, siempre es una buena señal.
Además, es una carta de pedigrí importante.
Y en el cuarto de este partido, si pudiéramos ver las estadísticas por cuarto, veríais que hay 3 drive de anotación, ¿eh? 3. Lo cual significa que el chaval también fue a más.
En el cuarto, touchdown de Buffalo y field goal.
Pero que los lleva
a ganar el partido.
A ganar el partido en el cuarto. ¿Eh? Son 3 drives, uno detrás del otro, anotando.
No está mal. Ron, ¿te quieres añadir algo?
No, la verdad es que no.
¿Este partido tampoco te mola?
No, bueno, no es que no me mole. Simplemente decir que Buffalo es un equipo sólido, que no te descarto ahora mismo que pueda ganar la división.
Sí, podría ser.
Pero que no va a llegar a
más. No va a llegar a más.
A mí la sensación que me da es que es un equipo, a ver qué os parece a vosotros, que es limitado. Es sólido en lo que hace, pero que es limitado. Es como un buen coche que le puedes pedir cierto nivel de rendimiento, pero no puedes apretar más el acelerador porque se desmonta.
Me parece que en alguna de los podcasts de pretemporada comenté aquella sensación que tengo con muchos equipos, de que es ya un equipo sólido y ahora es probable que le falten las 3 o 4 guindas, que le digo yo, para que sea un equipo campeón o un equipo de opciones.
3 o 4 cracks.
Entonces ahora, que a veces es donde más peligro corre el equipo, porque ahora es cuando a lo mejor has de acabar echando a jugadores de rol, pero que son jugadores que en el vestuario no te generan problemas y tal.
Reemplazarlos por uno reemplazarlos, que es nuevo.
Exacto, por gente nueva o por esto, cracks. Y a partir de aquí pueden haber problemas. Pero sí que es verdad que parece una base sólida. Yo creo que en la americana, si lo pasáramos a la nacional, debería ser lo que hemos estado hablando de pues Cardinals o 49ers después de unos años de pasar por la travesía del desierto. Aunque parece que estos dos estén un paso por detrás.
Siguiente partido. New York Giants 26, Cincinnati Bengals 23. ¿Qué? ¿Qué hay que decir de este partido?
Los Giants empiezan a desmontarse.
Hombre, la verdad es que Cincinnati es, les estuvo ahí, ¿eh?
Que es algo que me ha sorprendido bastante el inicio de temporada de los Giants. Yo no esperaba que jugaran tan bien o que dominaran tanto a sus rivales.
No, se lo deben creer porque Plaxico Barres, que para mí al menos es el único receptor serio que tienen, lo han suspendido para la semana que viene, para este fin de semana. Porque a razones privadas del equipo, por romper las normas del equipo, lo han sancionado con un partido.
Pues eso, que van de sobrados. Pues vale.
Yo creo que, o sea, se creen más de lo que en realidad son y se van a dar un batacazo importante.
A ver, yo pienso que es un equipo que sigue teniendo una defensa muy seria. Aún ni las bajas que han tenido esta temporada baja, pero sigue siendo una buena defensa. Tampoco han jugado todavía contra sus probables
rivales fuertes. No nos engañemos, han jugado contra Washington.
Sí,
bueno,
está
jugando
era,
mejor.
Era
el primer partido, están todos en rival. Luego han jugado contra los Rams. Que dices,
claro,
vale,
ya sabemos,
puedo
no
jugar hasta yo.
Y ahora contra Cincinnati, que hasta ahora no contaba para nada.
Bueno, Cincinnati,
y que en este partido parece que resucitó.
Es que yo creo que Cincinnati sigue sin contar. Lo que pasa que los Giants no son tan buenos como nos han querido vender. Y la prueba está en que primer cuarto Cincinnati 3, Giants 0. Segundo 10-10. Tercero 0-3 para los Giants. Cuarto 10-10. Y en la prórroga de un field goal ganaron los Giants.
Sí,
o sea,
sí.
Les costó lo suyo.
No, les costó mucho. Además, de hecho, o sea, quien en teoría remontó el partido fue Giants.
Carson Palmer, que sigue pobrecito mío, convertido en una piñata. Esta semana se ha llevado 6 sacks, pese a que lanzó un touchdown y ninguna intercepción. Y Eli Manning, pues bueno, partido 26 de 43. Eso es un porcentaje de completados bastante bajo. Pero bueno. No sé, la verdad es que...
Sigue teniendo 0 sacks.
Sí.
Y la línea de defensa sigue haciendo un montón de sacks. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso decía que Giants sí que es un equipo que tiene una... Yo creo que una buena defensa y una maravillosa, o yo creo que una grandísima línea de ataque. Lo que pasa es que hay poco más.
La gran demostración de que los partidos se ganan en las trincheras, como dice ese viejo dicho del fútbol americano, porque realmente Giants tiene una línea de ataque que de momento está funcionando, una línea de defensa que está funcionando. 3-0. Esa es la... ¿Decías algo, hombre? ¿Querías decir?
Que me sorprende que hayan corrido tan poco contra una defensa de los Bengals que se caracteriza normalmente
por
ser de mantequilla.
Sí, y eso la verdad es que fue una ida de pinza de Coughlin, que también es un señor...
Probablemente porque son 43 jugadas de pase.
Y de carrera tenemos 25 solo.
Es a lo mejor es esto que hablabais antes de que se lo han creído y se han pensado que...
Fijaos una cosa que es, ligado a lo que decía Foot sobre los sacks, es que Eli Manning no tuvo que salir corriendo ni una vez.
No.
Está muy bien, eso demuestra mucha solidez. Fuera, este partido fuera, que me aburren los dos, me caen mal. Ahora, adiós. Miami Dolphins 38, New England Patriots 13, la sorpresa de la jornada,
sí.
Yo creo.
¿Arkansas Dolphins, me has dicho?
Sí, Arkansas Dolphins. Los Dolphins que jugaron de un modo que la verdad es que nadie se esperaba. ¿Por qué dice de ronde lo de Arkansas Dolphins? Porque realmente parecía en la Universidad de Arkansas el año pasado.
Sí. Rolly Brown.
Un sistema de juego muy poco común en la NFL, usando a Ronnie Brown...
Muy poco común, como que no me acuerdo yo de haberlo visto nunca.
Hombre,
en jugadas puntuales sí, pero usado tanto no.
Algún snap directo al running back
sí,
hemos
sí,
visto,
pero,
yo te diría que
pero
casi.
A ver, es que fue un constante.
Snaps directos al running back en shotgun, Chad Pennington saliendo
de receptor,
Ronnie Brown pasando y corriendo, y el que lo tenga esta semana en la fantasy debe ser el hombre más feliz del mundo, porque lanzó un pase de touchdown, corrió 113 yardas y anotó
cuatro touchdowns
más de carrera.
Y además es zurdo, que no lo sabía.
Mira, otro dato importante. Dos de esos touchdowns de carrera fueron de esos touchdowns, yo los vi, entró en la endzone intocando. O sea, no lo tocó nadie.
Nadie.
Entró andando.
Esto es lo que... No es lo que os ha sorprendido
sí,
más.
Sí, no
de...
es habitual, o sea, en New England.
Por decir algo, que los Patriots ganen muy justo contra los Jets aquel partido por el tema de Tom Brady, que les falta Tom Brady, que no sé qué. Pero entendámonos, los Patriots, como ya comentamos, siguen siendo los Patriots. El resto del equipo sigue estando allí.
Precisamente.
Randy Moss está allí, Wes Welker está allí, etcétera. Entonces, el único inconveniente es que evidentemente no tienes a una de tus estrellas evidentes, que es Tom Brady.
Alá, yo diría.
O
alá,
la gran estrella, sobre todo en ataque. Pero entonces, lo que no acabas de comprender es que en este partido lo analizas y parece que jugarán, por decir algo, contra los Rams o contra no contra los Patriots. Esto es lo que
flipas. A ver, pero ya dijimos en pretemporada que si algún punto débil tenían los Patriots, estaba en el cuerpo linebackers y en la secundaria.
Sí.
Y los encargados de parar este tipo de cosas son sobre todo los linebackers.
Linebackers en este caso.
Hombre, Ronnie Brown demostró que están viejos los linebackers, ¿eh? Porque...
Hombre, pero no me dirá, a mí me sorprendió mucho es esto, cuando lees y tal, que es que cuatro veces les hacen la misma jugada, pero la misma, y se la comieron las cuatro veces.
Entonces, sí, eso no es habitual.
No es habitual, menos justamente porque si algo son tus linebackers, son veteranos.
Experimentados.
Experimentados, han de saber leer y han de, no sé.
Igual saben leer, es que, pero no llegan, yo qué sé.
La verdad es que yo, en cualquier caso, me alegro muchísimo por Tony Sparano, por el head coach de Miami. Porque, bueno, es un tío, leí una entrevista la semana pasada. Parece ser que el tío se ha ido a una casita de alquiler. Supongo que no tiene claro que a lo mejor el trabajo le dure muchos años. No se le ve ni por los boulevards, ni por las grandes boutiques, ni a él ni a su mujer. Su mujer está buscando trabajo en la ciudad. Y bueno, un hombre parece muy sencillito, muy correcto, que no se lo tiene muy creído y bueno, va haciendo su trabajo. Y como mínimo, pues Dolphins este año ya han ganado los mismos partidos, ¿no?, que el año pasado.
Sí, sí.
Esta semana leía que
peor récord no va a tener.
Pennington seguramente ya va a ser reserva a partir de este fin de semana y saldrá Chad Henne.
Sí, yo lo he leído hoy.
Lo que pasa es que no sabemos si es para despistar, porque después de lo de los Arkansas Dolphins ya no sé qué
pensar. Bueno, es que igual ya...
Bueno, si lo
igual
usar...
lo sacan de receptor directamente.
Claro, ahora te iba a decir, si es más alto Chad Henne que...
O igual los dos quarterbacks en el backfield a la vez. O sea, después de esta semana
saber,
ya me lo creo todo.
A saber lo que van a inventar. Igual, exacto, para la función que le dieron a Pennington la semana pasada, puedes poner a Chad Henne o...
La verdad es que, aunque hubieran perdido este partido... esta forma de jugar les da un plus, ¿no os parece? A los Dolphins.
Sí,
ahora
sí.
Me dan ganas de verlos la semana que viene, a ver qué hacen, aunque pierdan, pero ya tengo ganas de verlos.
Yo aparte estoy muy contento porque Anthony Fasano, mi tight end de fantasy, sigue anotando cada semanita y va haciendo sus yardas. Que
es
también...
que si no, ¿a
yo,
quién le vas a pasar
yo más que Fasano estoy contento por el amigo fumado?
¿Por Ricky?
Ya te digo. Que por fin vuelve a parecerse...
Yo ya dije que físicamente estaba, lo que le faltaba es cabeza. Siempre le ha faltado cabeza.
Sí.
A ver, para jugar un sistema como el que usaron los Dolphins, se necesitan dos buenos running backs.
Claro. 17 carreras Ronnie Brown y 16 Ricky Williams. El primero 113 yardas, el segundo 98. La única diferencia es en los touchdowns, pero son estadísticas muy parecidas.
Sí, pero yo insisto en que a mí lo que me sorprende es con la defensa como New England. O sea, yo creo que hacía años, seguro que debe haber una estadística, debe hacer un montón de años desde que está Bill Belichick que New England no permitía 230 yardas en un
bueno,
partido.
Bueno, igual los partidos contra Miami, porque ya sabemos que Miami es como su bestia negra.
Sí,
o sea,
Miami es verdad.
Cuando
juegan
contra Miami
bien.
No sé qué pasa, que se les cruzan los cables.
Sí, sí, pero es que esta vez fue en Foxborough, ¿eh?
Sí, pero es Miami. O sea, acordaos de hace 2-3 años que perdieron, que jugaba Miami de naranja.
Sí,
una temporada que también ganó la Super Bowl, el último partido en casa.
También era cuando no tenían... No, fue en el campo de Miami, me parece. Pero que tampoco era cuando tenían la secundaria arrasada. Me parece que era cuando estaban lesionados todos los corredores también.
No sé, Miami...
Fue el descubrimiento del fullback, de Heath Evans corriendo.
Igual
como
es el color de la camiseta que le sienta mal a los Patriots.
No,
cuando
igualmente
lo
sí.
Se indigesta, pero no lo entiendo.
Tienen la kriptonita, sí.
Sí, yo no sé qué es. Bueno... Este lo pasamos, ¿no? ¿El siguiente partido?
No, este te toca.
Hombre, tampoco hay mucho que comentar.
Tennessee Titans 31, Houston Texans 12. Por comentar, sí, hay cosas por comentar, que en Houston siguen haciendo las cosas igual de mal. Fíjate si las hacen igual de mal que esta semana. Ya he leído dos periódicos importantes de Texas que dicen que Gary Kubiak se está planteando sentar a Machado.
¿Para poner a?
Rosenfels.
Ah.
Ah, fantástico.
Y además como si fuera culpa de Schaub, que sí, el equipo no funcione.
Sí, sí.
O sea, que es un poco el caso de los Rams, que luego llevaremos a los Rams.
Eso sí que es impresionante.
A ver...
No lo que sí estoy contento.
Sí, el único detalle que puede dar un poco de alegría a los fans de Houston como yo es que el novato Steve Slayton finalmente se le dio el balón y rindió 18 carreras, 116 yardas y un touchdown con una media de 6,4 delante de Tennessee.
Tennessee.
O sea, está muy bien. Lo que pasa que, bueno, al resto del equipo, matchup 17 de 37, 3 sacks, ningún touchdown ni 0 intercepciones...
O tres también.
Tres, sí.
Sí, pues has dicho cero.
No, cero touchdowns, cero y tres intercepciones.
Vale, luego te oyes.
Bueno, o sea, igual me he colado. Es que cuando estoy hablando de Houston ya las lágrimas me caen de los ojos y no puedo ver bien. Y en Tennessee, bueno, pues otra semana más. Kerry Collins no tiene unos números de impresión. 14 de 26, 189 yardas, un touchdown y una intercepción. Cero sacks, lo que dice muy poco en favor de los Texans.
Y de su gran pick Mario Williams.
Exacto. Y ganaron el partido. Y con la tontería ya están 3-0.
Y, sí,
y otros que son favoritos para, exacto, ganar su división.
Teniendo
como
en cuenta el marrón que hay en su división,
sí,
pues mira tú.
Pasa como Búfalo, que también como se ha convertido en una división.
Es un 3-0 que a final de temporada les puede venir muy bien, porque además se han cargado dos rivales divisionales.
Sí.
Con lo cual el...
Sí, sí, sí. Por eso digo
verás, por así decirlo particular, les favorece.
Por eso digo que a partir de aquí les va a favorecer. Bueno, yo no sé si quieres que hagamos un poco de sangre del caído o no.
Os dejo, si queréis. Pero, yo soy el primero en hacerla.
A ver, yo por lo único que me alegro después de la temporada pasada es porque, claro, parecía que en Houston alguien sabía... Bueno, yo me pensaba que al final que el tonto era yo. Yo ya escribí un día sobre las estadísticas de matchup y expliqué que también las tenía David Carr en su día y que tal, y que el problema sigue siendo el mismo y que una temporada buena no hace agosto y que la línea el año pasado pasó algo raro, permitieron y protegieron al Cubi, pero que este año pues ha vuelto a demostrar que la línea no es lo que parece.
Siguen sin proteger al Cubi y los resultados pues están a la vista. Sí que es cierto que esta semana prácticamente no han entrenado porque, como sabréis, el huracán Ike pasó por Texas. El Reliant Stadium está patas para arriba, arrancó todos del techo y posiblemente no puedan volver a jugar como locales en el Reliant Stadium hasta el día 5 de octubre, creo que leí, que mientras jugarán en la,
sí,
Universidad de Rice.
Ahora, pero me parece que ahora tienen la semana, tienen el,
sí,
baño,
bueno,
oficial.
No, pero más que nada lo digo porque esta semana prácticamente no han entrenado ni un solo día, con lo cual tienes un equipo malo de por sí, si encima estás una semana sin entrenar después del bye de la semana pasada forzado contra Baltimore.
Voy a tener esa excusa, ya ganan la semana que viene porque entrenan y tal.
No, la semana que viene entrenan, pero seguirán sin ganar. O sea, eso
bueno,
no
menos mal, ya salgo.
Eso no cambia. Siguiente partido. Tampa Bay Buccaneers 27, Chicago Bears 24.
Me alegro mucho.
¿Por quién?
Porque han perdido los Bears.
Sí, pero...
Y a un pico.
Algo, no sé, pero algo está pasando en Chicago, ¿no? Es el segundo partido que se dejan remontar.
Bueno, no,
supongo que Chicago nos pareció el hecho de que cambiasen de cuerda, nos pareció
que
buena idea,
a los
que
semiorígenes,
sí, que intentarían usar otra vez el esquema que les llevó a la Super Bowl, pero
no, yo creo que lo están intentando. El problema es
el talento no es el mismo, la edad no es el misma, el personal no es el mismo.
Evidentemente la edad no es la misma, pero yo por lo demás, igualmente es raro en un equipo tan sólido normalmente o históricamente tan sólido y tan trabajado como Chicago que se hayan dejado remontar dos partidos. Es un poco sorprendente. Evidentemente sin ver el partido, sin ver el game plan, o sea, las jugadas tal como se están llamando, sin ver, es complicado hacerte exactamente una idea. Pero
hombre, viendo las estadísticas, si ves que a Kyle Orton, que ya sabemos todos que no es el prodigio de quarterback, le das 34 pases, no lo acabo de entender. Pero bueno, Matt Forte, 89 yardas en 27 carreras, un promedio de 3,3. Evidentemente, la defensa de Tampa, como demostró la semana pasada ante Atlanta, no es Oakland, no es Kansas City.
No, la defensa de Tampa no es coja, pero yo qué sé.
No, igualmente, a ver, yo justamente tenía apuntado que, claro, 34 jugadas de pase por 31 carreras. Hombre, para ser Chicago es mucho pase.
De todas formas, si vas perdiendo, siempre hay un desajuste de este tipo.
Si miras las estadísticas
El problema es que empezó ganando. O sea, Chicago empezó ganando el partido.
Sí, de hecho ha remontado Tampa.
Y por eso. Entonces empezó ganando y a partir de aquí luego se dejaron empatar. Me parece así por eso que...
Bueno, el primer cuarto un parcial de 7-6 para Tampa
Bay. No, pero es que si te fijas fue field goal, field goal. No, porque llegaron dos veces.
Sí, aquí tienes la estadística. 7-6, 7-3 para Tampa. Ya van ganando 14-9. Luego 0-8 para Chicago en el tercer cuarto. 10-7 para Tampa en el... En el último cuarto nos vamos al prórroga y 0-3 field goal para Tampa. Uh-huh. No, a mí lo que me llama la atención es esto, mira. Marian Grissi, 38 de 67 sí. pases. Sí.
Y solo ni un solo sack y solo 17 jugadas de carrera.
Ni un solo sack, dos touchdowns, tres intercepciones.
O sea, Gruden, el que sí estudió muy bien el partido fue Gruden. O sea, el que salió a no correr fue Gruden.
O eso se volvió loco.
No, porque 17 jugadas de carrera, Willy, significa que tú ya has hecho el game plan así.
O que te has vuelto loco.
No, es que correr contra Chicago...
O que eres Mars.
No, pero correr contra Chicago realmente... O sea, probablemente... Bueno, si se ha vuelto loco lo veremos la semana que viene, pero no había hecho esto las dos primeras semanas.
No, yo desde que lo conozco, entre comillas, no apostaría mucho por su salud mental, ¿eh? En el
está
caso
poseído
de Gruden.
Como su alter ego, sí, un ego diabólico.
Sabemos todos que contra Chicago es muy difícil correr. Y es muy difícil correr como corre Tampa, que normalmente es por el centro. Correr por allí contra Chicago es complicadísimo.
Hace años que no veo 67 intentos de pase en un solo partido.
Igualmente, tres intercepciones, pero claro, supongo que ya juegas a esto, porque si mandas 67 pases, sabes que... y más contra Chicago, alguno te va a interceptar.
Jugando en Chicago, sabes que seguramente el viento no fue el ideal para jugar a esto. O sea que... Bueno, siguiente partido, venga. Washington Redskins 24, Arizona Cardinals 17. ¿Qué queréis decir de este partido, va?
Pues no mucho, la verdad.
¡Jo, ronde, tío!
Es que, a ver, ¿a quién motiva esto?
A Ronde lo sacas de Green Bay y ya lo
meto. Sí, realmente sí.
De Green Bay y de McNabb.
Sí. McNabb, ¿cuándo McNabb? ¿Cuándo?
Ya le llegará. A ver, cosas interesantes. Bueno, pues la verdad es que si te paras a pensar, Washington tuvo el partido bastante controlado, porque el parcial, si lo ves por cuartos, sí, te das cuenta. Empezó ganando 0-7, luego 7-3, 10-7, 0-7.
O sea, sí que llegaron prácticamente al descanso casi empatados, la verdad que era 10-7.
Sí, llegaron, pero luego pero... No se relajaron, que eso está bien.
No, por eso lo controlaron bien.
Y luego, cosas que antes comentábamos, antes de hacer el programa, es que Jason Campbell, 22 de 30, 193 yardas y 2 touchdowns. Sigue haciendo números quizá no muy espectaculares, pero... suficientemente sólidos como para ganar el partido. 22 de 30 es un muy buen rating, 112.2.
Por eso, sobre todo, está cometiendo pocos errores.
Sí,
cuando vimos el tema de la West Coast, recordáis que hicimos un poco de broma de decir que veríamos si Campbell se adaptaba o no.
Que un poco de broma, nos reímos de él abiertamente, no nos lo creíamos. Y mira, de momento está cumpliendo.
Tú
de,
que tienes poca fe en un quarterback.
De momento, no, yo creo recordar, Willy comentó de dónde venía
sí,
Campbell. ¿De dónde venía Campbell y de qué tipo de juego?
Es que venía de universidad.
Bueno,
correr y correr. El otro día repasaba unos libros en casa de estos de esquemas ofensivos y tal. Y un ejemplo de esquema ofensivo de carrera. Y salían a Auburn de 2001-2002, que era el año que estaban Campbell con Ronnie Brown y con Cadillac. O sea, eran correr y correr.
Es que de hecho, a ver, yo creo que me reí más de la idea de Thorne, que claro, analizabas el equipo y decías, pero ¿cómo se te ocurre intentar hacer el cambio a una West Coast? Y además, así, llego y patapam. Bueno, parece que el chaval está cometiendo pocos errores y se está adaptando bien a partir de aquí.
7 receptores diferentes, los principales Santana Moss y Chris Cooley con 7 recepciones cada uno. 75 yardas y 72, números muy parecidos. Uh-huh. Devin Thomas, que consiguió su primera recepción como profesional, si no recuerdo mal.
Creo que tiene otra de antes, pero
como
si fuera la primera, para lo que juega.
Y luego en carrera, Clinton Portis, 68 carreras en 21, perdón, yardas en 21 carreras, un promedio bastante bajo, 3,2, uh-huh, pero al menos un touchdown. O sea, bien, muy bien.
Y
en Arizona,
un par de pases cortos.
Y en Arizona, pues Warner, 16 de 30, 192 yardas, 2 sacks, 2 touchdowns y una intercepción. Jerrin James, que parece estar viviendo una segunda juventud, 18 carreras, 93 yardas, porque recordemos que los dos últimos años habían sido bastante, bastante malos. Uh-huh. Y Tim Hightower, que le siguen dando balones en corto y bueno, sigue sacando buenos resultados, 4,6 de media este domingo por carrera, está muy bien. Bueno, pasamos al siguiente partido. Minnesota Vikings 20, Carolina Panthers 10. Era la semana en que Carvary Jackson...
Han quitado a Tirapiedras. Pobre, pobre Tirapiedras.
Estaba sentado en el vestuario, pusieron a Gus Ferot y consiguió 16 de 28 y un solo touchdown. Con una intercepción. Lo que no acaba de entender es que cuando sales con un quarterback que lleva sin jugar como un año, le hagas lanzar 28 balones.
Bueno, son menos de los que le han hecho lanzar a Jackson en los dos anteriores partidos.
Sí,
bastantes menos.
Me siguen pareciendo muchos.
Ah, y a mí también. Y más teniendo la carrera o el potencial de carrera,
bueno,
que en teoría
tienes. Estaba tocado, porque hasta el último momento no fue confirmado. Además está tocado del pie o del tobillo, no recuerdo mal.
Sí, pero igualmente, insisto, de la misma manera que hablábamos antes de Chicago, y la semana pasada ya lo comenté, que no entiendo a qué está jugando Childress. Si analizas, son 28 pases por 28 carreras. O sea, a partir de aquí, y de hecho, intento de pases, de hecho hay más, porque son 32. Pero son 4 veces que tiene que salir corriendo Bruce Ferrot. Entonces, lo siento, pero teniendo el juego que tienes, se trataba de mejorar el juego de pase, porque el año pasado no tenías.
No estoy entendiendo por qué tienes marginado a Chester Taylor.
Yo tampoco.
Esta semana también solo 11 carreras. Teniendo tocado a Adrian Peterson, sabes que te rinde. Pon a Peterson en el campo, pero haz correr al otro.
Claro. Y
dale más balones.
Y sobre todo, insisto, o sea, el año pasado los pases de Minnesota, la mayoría eran pases cortos al mismo Adrian Peterson, mayoritariamente. Entonces, no sé a qué viene ponerse a jugar de una manera completamente distinta a la del año pasado.
Bueno, a Childress le pedirás las explicaciones que quieras, pero por lo menos esta semana ha puesto un quarterback y han ganado.
Eso sí, el primer partido ganado de Minnesota.
Con lo cual, yo de momento me callo, no digo nada, yo sigo pensando que Tirapiedras es el cáncer y que cualquier cosa que no sea eso...
Mejorará.
Claro. Y ya se ha visto, de momento los resultados dicen eso.
No lo niego, pero... Bueno, yo lo siento, no me está gustando cómo lo está haciendo, y en cualquier caso, no pongas a un tío de 37 años, coño, pon al rookie.
¿Sabéis cómo perdió su puesto de titular, Gus Ferot? ¿Lo sabéis?
Sí, bueno, me lo explicaste la semana pasada.
Estaba en Washington, ¿vale? Fue el típico caso de que Washington seleccionó a un jugador de esos que es una promesa, que acaba siendo un draft bust de esos, no sé qué. Salió este hombre a jugar, que ya lleva un par de años en la liga. Empezó a liderar el equipo bien, 2 o 3 jornadas ganando, no sé qué, Washington contentos, y de repente un día, celebrando un touchdown, se acerca a la pared del fondo y le da un cabezazo. Era de cemento, se lesionó una cervical, estuvo de baja tanto tiempo que perdió la titularidad. O sea, es cierto, sí. No me lo invento, no, eso es cierto. Te demuestra la inteligencia aquí del personaje.
Pero yo creo que esto es generalizado en la liga. Lo que pasa es que
hay
los que lo demuestran y hay los que no.
No, él se refiere a la falta de inteligencia, ¿no? Que se den cabezazos. Se den cabezazos entre ellos, pero eso es falta. O sea que...
Una cosa que sí, lo digo porque empiezo la estadística del año. Primer partido que Carolina pierde en la segunda parte, como ya vaticiné hasta en pretemporada. Y solo estamos en la tercera jornada. Me gustará ver a partir de que la semana 6-8.
Ah, bueno, también volvió, no hemos dicho nada, volvió Steve Smith.
Con 4 recepciones.
Y 70 yardas, 17,5 yardas de media, no está nada mal. Siguiente partido. Denver Broncos 34, New Orleans Saints 32. ¿Qué?
Que la cagaron varias veces los Saints porque se podrían haber llevado el partido de calle. Y la cagaron miserablemente.
Tuvieron a Denver ahí y no lo remataron.
Exactamente.
Sí. Y muy mal. Grave error en esta liga, no te puedes permitir. Y menos con Shanahan. O sea, un entrenador novato dices, bueno, les perdono la vida, pero lo entiendo. Pero con Shanahan...
Lo que Minnesota le hizo a los Colts, que no lo remataron y luego evidentemente te ganaron el partido.
Drew Brees, otra tarde bastante buena. 39 de 48, 421 yardas. Un touchdown solo y ninguna intercepción. Por su parte, Jay Cutler, 21 de 34, 264 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Reggie Bush, esta semana sí que pareció correr un poco mejor, 18 carreras en mano, 73 yardas, un touchdown con 4,1 de media, está bastante bien, teniendo en cuenta los números habituales, y perdió un fumble. Y Pierre Thomas, otra semana más, solo 6 carreras, aunque 2 touchdowns.
Bueno, sirve para lo que sirve, tú.
Bueno,
sí, pero es que...
ya sabes que Foot y yo tenemos la teoría que nos gustaría verle correr más. Seis carreras.
Gerrit Thomas es un tío pocas. Más parecido, sí, es un tío más potente. Que
más parecido a Deuce McAllister.
Más parecido a Deuce McAllister, con lo cual, o sea, yo lo que no acabo de comprender es por qué Peyton se está encabritando en jugar al pase, pase, pase también, cuando tienes la posibilidad, y el chaval te está demostrando, no esta semana, pero es el primer promedio bajo que le veo, que probablemente te podría hacer el papel que te estaba haciendo Deuce McAllister.
¿Le caerá mal? ¿Estás saliendo con su hija o algo?
Lo escogió él en el draft. Es que
igual está saliendo con su hija y se ha cabreado.
Claro, con su hijo.
Igual salía con alguien, sí, no lo sé, pero... es
algo verdad, le ha hecho, le rayó el coche en el parking o algo.
La verdad es que es un tema raro. Y como también ya predije en la pretemporada, y aquí sí que, como siempre, fue este año meterme con el sheriff, que le llamo yo, que es el señor Shanahan, y los Broncos este año por ahora llevan un camino muy serio, y llevan remontando o ganando in extremis ya dos partidos, lo cual no deja de significar que es un equipo trabajado.
Hombre, la cagamos, pero no tanto, porque la defensa de los Broncos, es decir, es cero, es inexistente. Le están metiendo el orden de 30 puntos por partido.
Bueno, pero mientras en ataque...
No, no, a ver, a mí lo que me sorprende es el ataque. Brandon Marshall ahora es Dios, Eddie Royal...
Todo el mundo se olvidó de él también.
Esta semana le han metido 32 puntos, le han metido 421 yardas por aire y le han metido pues más de 100 por tierra.
Sí, sí,
o sea, no está nada mal, ¿eh? Ya son dummies los colegas
que no. Lo que pasa es que como el ataque anota más...
Claro, no se nota.
Sí, no se nota.
Están consiguiendo anotar más, por ahora es sistema Curif. El sistema Curif, que es aquel, me da igual que me metan 4 si yo meto 5.
Sí, ya, pero
el problema es que esto... Esto contra Dallas no sé si funcionará o contra defensas.
Bueno, ya lo veremos.
Es la misma fórmula que usaba New Orleans hace un par de años y, bueno, se quedaron a medio camino. Una cosa que me gustaría destacar. En New Orleans, Robert Mitchum, 2 recepciones, 86 yardas.
Bueno, pero esto lo puede hacer cualquiera. También lo hizo el patán ese de Dallas, no, que no le volverá a salir en la vida.
No, no, no. Este, ese no es el mismo caso, yo creo. Ya defendí a Mitchum la semana pasada y la anterior. Y yo ya dije que había hecho una gran pretemporada. Ya sé que tú me dijiste que no sirve para nada la pretemporada. Yo creo que sí. Y con las lesiones que hay en el equipo, yo creo que se le tiene que dar por narices más papel.
El problema es que hasta la semana pasada, de hecho durante la semana, me parece que empezó a entrenar a partir del jueves, al 100%. Pues o sea, mira, el problema es que está también tocado, ha estado tocado.
Jeremy Shockey, que ahí consiguió el pasado domingo 65 yardas, será baja entre 3 y 6 semanas.
Ya no va a conseguir más.
Por una hernia, hombre, tendría que volver.
En un rato.
Ah, no, en 3 y 6 semanas seguro.
Entre
no.
3 y 6 pues semanas
no. Hasta después del bye, olvídate.
Ya no volverá, entonces es una baja muy importante para los Saints, que habrá que ver cómo la suplen. Han vuelto a fichar esta semana a Billy Miller, que lo cortaron a media semana justo después del partido y lo volvieron a contratar. Que este
sí, hombre, claro, es de si esos, no tienen más.
Es de esos que se pasa la vida siendo contratado y despedido por los equipos. Y bueno, y poca cosa más para destacar. No sé si queréis decir algo más.
El problema es que probablemente los Saints, como bien comentabais, tienen este tipo de juego de voy a anotar más que el otro, pero claro, sin choque y sin...
O sea, cuando les falle, ¿qué pasará? No te puedes permitir el lujo de jugar con el Dumis en defensa.
Que no tienes a Colston, no tienes a Shockey, tienes lesiones en la defensa también, entonces veremos, bueno. Pero se están metiendo en un jardín.
Y Denver, con la coña, ya va 3-0.
Sí, sí.
Otros qué tal, también claro. Es su división, ¿eh? ¡Venga! San Francisco 49ers 31, Detroit Lions 13.
Partido comodín. Es que es comodín hasta para San Francisco. Es que es increíble esto.
Es como una jornada de descanso, pero sí, viajando.
Es con entreno.
Sí.
Más que nada, entreno y engordamiento de estadísticas. O sea,
sí, porque...
Todo el mundo sabe que voy a arreglar la estadística de la temporada.
Una cosa que antes del programa comentábamos muy interesante es que, como recordaréis, Mike Marsh el año pasado estaba de coordinador ofensivo en Detroit, y una de las razones que se dio para echarle fue que no sabía balancear el juego, que no sabía usar la carrera.
Lo cual es verdad.
Sí, o sea, cierto, totalmente cierto, pero bueno.
Los Lions en eso tenían razón.
Esta jornada contra su ex-equipo hizo correr al equipo 31 veces.
Sí, claro, para darles por el saco.
Es una media normal.
Porque no se lo esperaban. Es la contramedida. ¿Qué puedo hacer para que los Lions no me sigan? Pues,
hombre, yo lo tenía bastante claro.
Conociéndome, seguro que piensan que no voy a correr. Pues ahora voy a correr.
Lleva 2 semanas diciendo que va a usar a Gore. Y justamente que viene a su ex equipo que le echaron
que
de una parte
y además sabe que esa defensa no para.
Exacto,
a nadie.
Ni el aire.
Lo lógico es correr.
A mí me jodió la fantasy porque yo esperaba otra lanzada de O'Sullivan y hizo 189 yardas.
¿Pero cómo pones a eso de quarterback de fantasy?
Mira, bueno, pues estoy un poco loco. Es que es lo que tiene. Estoy porque tal como tal
bueno,
como
hay otros
tiene...
que ponen a McNabb.
Tenía a Matt Ryan, pero pensé que lo haría mal y lo guardé en el banquillo. Y luego a Fabre. Vale, vamos a dejar a mi equipo. La cuestión, algo más para comentar, es que estos equipos, la verdad... De sí, San Francisco, digo, porque a Detroit no.
Hombre,
no. Por cierto, perdón, una cosa interesante. Hace apenas una hora he leído antes de venir para acá a grabar que finalmente el propietario de los Lions ha despedido a Matt Millen.
Se lo han cargado. Iba a preguntar si sabíamos alguna novedad porque ayer
hace dos días o un día el propietario iluminado declaró que es que el problema quizá era Matt Millen y quizá la solución era despedirlo.
¿Qué me dices?
Que pues debe ser un propietario del estilo Al Davis, de eso que chochea, porque decir eso después de 5 años tiene mérito, pero bueno.
Pues esto es una desgracia.
Y luego, pues...
Van a volver a ser un equipo los Lions, entonces.
Hombre, bueno, se tienen que cargar a la momia que tienen en la banda.
Les queda un trecho, bueno. Para volver a ser algo.
Sí.
Para dejar de ser...
Más que nada es que ahora mismo el equipo...
John Kitna está lesionado.
Sí.
Que seguramente saldrá Drew Stanton, porque es lo más sensato. Porque el otro que tienen es Orlovsky, que también ya ha jugado algunos partidos y creo que ha demostrado...
Pero
que
en los Urales ya se juega esa cosa.
Y bueno, pues veremos. La verdad es que Detroit le espera unos cuantos días muy interesantes de ver movimientos y ver.
Y una travesía por el desierto.
Bueno, pero ya están en él. Ya están en el desierto.
Bueno,
hace años.
Yo creo que no se lo creían y ahora ya.
Son
definitivamente...
como esos de la Biblia, de 40 años vagando por el desierto. Son iguales.
Lo malo de esto es que el talento que tenían, el de carrera, se lo han cargado.
¿Qué talento?
Pero, hombre, en ataque...
Ah, los receptores.
Sí.
Vale.
El problema es que probablemente se van a cargar a Calvin Johnson, se van a cargar a Roy Williams y todo el mundo acabará saliendo. O eso, o saldrán huyendo de allí.
A ver, Roy Williams, yo creo que lo más normal es que si no esta semana, cuando acabe la temporada, diga, por favor, que me echen.
Claro.
Porque es un tío que ha aportado, es un tío que nunca se ha quejado de nada, que ha trabajado, pero yo creo que... Por servicios prestados, le deben el favor de decirle, chato, pues
sí,
vale,
vete a
y al menos los años que te quedan disfruta un poquito, porque...
Mira, podría ir a Dallas.
Bueno, sería mala idea. Además, creo que en pretemporada leí algo de que les interesaba. Y los Cowboys preguntaron...
Los Eagles.
¿Los Eagles también preguntaron por él?
Bueno, serían unos buenos destinos.